Estás escuchando Bien Comer.
Hola a todos, bienvenidos al Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado y hoy exploraremos cómo vivir una menopausia plena y saludable. Junto con el doctor Juan Luis Gallardo descubriremos las opciones de reemplazo hormonal y los suplementos que pueden hacer esta etapa mucho más llevadera. Juan Luis es médico funcional, egresado de la Universidad de Anáhuac, especializado en salud hormonal y en nutrición clínica por la Universidad de Barcelona. Está adscrito al Servicio de Nutrición Clínica y Salud Hormonal de la Clínica de Endometriosis y Cirugía Laparoscópica del Hospital Ángeles del Pedregal. Acompáñenos en este súper episodio, porque además el doctor Juan Luis Gallardo no es la primera vez que nos visita. Por ahí tenemos otro episodio, hablamos de SOP, ¿no?
Así es, síndrome de ovario poliquístico.
Si mal no recuerdo. Pero bienvenido.
Muchísimas gracias.
Es un honor tenerte.
Estar aquí de nuevo, un honor.
Y aparte coincidimos en un viaje padrísimo.
Increíble.
De Ciro de las Pasas. Y bueno, ahí nos conocimos, nuestros lados bonitos y nuestros lados no tan bonitos.
Así es,
¿verdad?
Va a ser mucho más
de
fluido
todo el
esta
grupo.
Vez.
Exactamente. Oye, y aparte hablar de menopausia, que también de repente... Ay, a ver, muchos decimos, ay, seguro ya estás de ese humor porque andas en la menopausia, ¿no? A ver, o sea, pues yo todavía no estoy en menopausia, supongo que por mi edad, 47, casi 48, pues voy, estoy en perimenopausia, que es lo normal, y habemos mujeres que quizá no sentimos, pues nada, y ahí estamos, pero hay otras que, Dios, desde que son mucho más jóvenes, empiezan a sentirse mal, y sin siquiera saber qué es, pues, esta etapa, ¿no? Y que no es el fin del mundo.
Así es.
Entonces, si quieres, un poquito como para dar contexto a lo que le llamamos menopausia, pero que puede ser peri, pero que se puede climaterio, a ver, todos esos términos.
Claro, hay que dejarlo un poquito en claro. Uh-huh. En realidad, lo que nosotros normalmente le decimos la menopausia, el término clínico correcto es el climaterio. Y muchas veces piden que podamos hacer una línea de tiempo como, a ver, pero ¿desde qué edad ya cuenta como menopausia? ¿Y desde qué edad ya cuenta como posmenopausia? En cada mujer es completamente distinto. ¿Cómo podríamos describirlas sin ponerle o una edad o una duración específica? La perimenopausia es a partir de que comienzan a presentarse algunos síntomas, que comienza a hacerse un poco más irregular el ciclo menstrual. Premenopausia sería el momento previo a esto, y tú podrías decir que casi cualquier mujer antes de esta etapa está en la premenopausia. La menopausia es el momento en el que en retrospectiva se diagnostica diciendo tú llevas 12 meses ya sin presentar tu periodo, por lo tanto, hoy es tu menopausia. Y después de esto viene la posmenopausia. A veces pensamos que la peri es todo el periodo alrededor de esto. La posmenopausia se puede dividir en dos etapas. La posmenopausia temprana, que serían los primeros 5 años después de este momento clave, y los segundos 5 años, para formar los 10, es la posmenopausia tardía. En la posmenopausia temprana nos enfrentamos a algunos problemas como estos síntomas tan marcados de los que ahorita platicaremos, algunos riesgos metabólicos principalmente, y más adelante en la tardía hablamos de riesgos más arraigados en los cuales no hay tantos síntomas, pero... Por ejemplo, la paciente tiene un mayor riesgo cardiovascular, tiene mayor pérdida de la densidad de los huesos. Entonces, el cuidado en cada una de las etapas tiene que individualizarse y se tiene que hacer de una manera distinta.
Pero fíjate cuántas etapas ya mencionaste. Y nosotras nada más decimos
la
que
meno.
Es una. Ya estoy en la meno. ¿Qué me tomo, doctor? Porque estoy en la meno. Pero a ver, para entender, bien lo dices, no hay una edad, porque además es como decir... ¿A qué edad tienes tu menstruación? Pues puedes tener la menstruación a los 9 años, puedes tener la menstruación a los 16, ¿no? O sea, o no sé si hay más tarde, ¿verdad? O más pronto, pero digamos que no hay una edad y ni siquiera decir va a ser entre los 10 y los 13, ¿no? O sea, igual pasa cuando cesa, ¿no? La menstruación. Pero ¿cómo una mujer a pie podemos saber si ya estamos teniendo cambios, si tu ciclo menstrual sigue todo igual o habría que hacerse algún estudio o cómo detectarnos que ya estamos teniendo cambios hormonales? cuando no son tan notorios, ¿no?
Sí, un momento clave es cuando se alcanza la edad de 40 años, porque incluso para nosotros diagnosticar como una menopausia temprana, esta tiene que suceder antes de los 40. Entonces, independientemente de que haya síntomas o no, es muy recomendable en ese momento hacer un perfil hormonal para tener una base, para que tú junto con tu médico puedas comparar cómo van evolucionando tus niveles hormonales a partir de ese momento. Es probablemente el signo más claro de todos el que puedan empezar a presentarse irregularidades en el periodo. Sin embargo, cuando se empiezan a presentar otros síntomas de origen hormonal, puede ser tu señal para que ya acudas con tu especialista en esta área, que podrían ser el más común de todos. Alrededor del 75% de las mujeres llegan a presentar los famosos sofocos o bochornos, alteraciones en el sueño, alteraciones en el estado de ánimo, irritabilidad, disminución del deseo sexual, baja en los niveles de energía, sequedad en mucosas, en piel, cabello, genitales. Podrían ser estos algunos de los más comunes en realidad. Y si nosotros empezamos a presentar, o bueno, la mujer en esta época comienza a presentarlas, es un muy buen momento para decir, ok, voy a checar independientemente de que haya llegado esta época, esta etapa, cómo se encuentra mi salud en general para estar yo lista para esta transición.
Pues es poner quizá un poquito más de atención en nosotras, pero yo creo que te topas con los dos tipos de pacientes. Una, con la hipocondríaca, que decimos, ay, es que estamos, no, pues estamos en mayo, hace calor, sí. ¿No? No es el bochorno de la edad, sino es porque, pues, por no sé, o no puedo dormir, pero quizá porque tengo una preocupación fuerte, y seguramente está el otro tipo de pacientes, tipo yo, que vivimos en el rush, que no estamos... Y yo no sé si siquiera estoy teniendo ciertos cambios, o sea, que no nos damos cuenta. Entonces, o sea, ¿sí recomendarías hacer una valoración después de los 40, 45 para ver cómo están los niveles? ¿O si tú no sientes nada, seguirte de filo?
No, vale mucho la pena hacer una evaluación, y no digo nada más de los niveles hormonales, sino en general. Saber a qué riesgos metabólicos están expuestas las pacientes, cómo están sus niveles de nutrientes, de vitamina D, ver qué tal está su alimentación, si cumplen con todos sus requerimientos, porque independientemente de que estén presentando síntomas o no en ese momento, no hay como una medicina preventiva y que realmente digas, voy a llegar de la mejor manera posible a esta etapa, ojalá que a mí no me toquen los síntomas. Está descrito que es una de cada 5 mujeres que presenta síntomas severos que pueden realmente afectar su calidad de vida. Entonces, algunas podríamos decir, no, es que son hipocondríacas, pero no, es porque la severidad de los síntomas es muy distinta entre mujer y mujer. Entonces, yo trato de ser un poco cauteloso con eso, porque de verdad que las pacientes hablan respecto a qué está pasando dentro de ellas. Entonces, por un lado, también puede ser que incremente estos niveles de ansiedad, de insomnio, de irritabilidad, que haya afectación de las relaciones sociales de la paciente, y eso, por supuesto que va... pues vamos a decirlo así, a elevar su cortisol, y no la van a estar pasando igual todas las mujeres. Entonces yo sí creo que independientemente de la severidad, hay que aprovechar esta oportunidad para hacer un buen check-up y realmente asegurarse de que todo esté alineado y balanceado.
Sí, porque además tengo entendido que viene junto con pegado. Ok, quizá estás en esta etapa pre, pero empiezas a tener problemas de subir de peso, ¿no? Y porque por la edad, pues también menos masa muscular. Y de ahí entonces empieza a ser una cadenita de situaciones que tú ya cuando llegas ya desesperada a buscarte a tu consultorio es porque ya te digo, ya no aguanto, pero quizá todo esto se puede comenzar a prevenir, ¿no? Y ahí entra el papel de los suplementos.
No necesariamente, porque sería un error caer en decir que todo mundo necesita suplementarse, ¿no?
Sí, qué bueno.
Sería mucho más importante, primero que nada, evaluar cómo está el estilo de vida.
Eso.
¿Qué tanta proteína estás ingiriendo? ¿Qué tanta actividad física estás haciendo? ¿Estás tomando terapia? ¿Cómo están tus relaciones sociales? Entonces, primero que nada, esa es la base.
¿Se te fueron los hijos? Que eso suele pasar.
Que es muy común este nido vacío, ¿no? Que pueda agravar las molestias, los síntomas, y finalmente dejas de cuidar a las personas que cuidaste toda tu vida, y en cuanto te das cuenta de que ahora te toca cuidarte a ti, dices, en la torre, tanto tiempo que llevo descuidada. Bueno, pues hay que hacer conciencia en ese momento, pero sí es un impacto importante.
Yo creo que ahí empieza mucho en la cuestión, si bien sí, bioquímica y bla, 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 la cuestión emocional, chale, hoy, mira, qué bueno que ya afortunadamente los médicos actuales y actualizados ya voltean a ver la salud mental dentro del espectro de lo que es salud. O sea, la salud no solamente es física, ¿no? Y creo que algo que sí nos puede llegar a afectar mucho en esta etapa es la parte emocional. Entonces, bueno, ese sí era un punto que no podíamos dejar pasar. Pero bueno, entonces ya mis estudios, empiezo a ver que sí tengo algunos desbalances hormonales y el médico, que suele ser el ginecólogo o el endocrinólogo, te dice, tienes que tener una terapia de reemplazo hormonal. Y yo me ataco porque digo, es que eso me va a dar cáncer de mama. O sea, ¿qué hay de esto?
Bueno, esta es la idea más común que existe alrededor de las terapias de optimización hormonal. En realidad está basada esa idea en una falta de actualización. La mayor parte de las ideas que han provocado esta noción de las hormonas provienen de un estudio que se hizo entre 1993 y 2002, el WHI, que es el Women's Health Initiative, en el cual se observó que hubo incremento de algunos tipos de cáncer, por ejemplo, el de cáncer de mama. Sin embargo, se ha reinterpretado ese estudio en el cual se ha visto que la calidad del estudio no era la más adecuada para que esto se considere como evidencia sólida. Se realizó el estudio en pacientes de edad más avanzada, se utilizaron hormonas que hoy en día se utilizan muy poco, entonces los factores no son los mismos a los cuales nos sometemos hoy en día cuando utilizamos las hormonas. Entonces se ha visto que cuando se selecciona adecuadamente a la paciente, el tipo de hormona, la mejor vía de administración y se descartan los riesgos principales en los cuales podríamos poner a la paciente, es mucho, mucho mayor el beneficio que los riesgos a los que se somete.
¿Y quién es la persona indicada? Porque también de repente veo que así que en la clínica o el médico casi de la farmacia, o sea, que te dice y ponte el famoso pellet, ¿no? Y le manda la misma dosis a todo mundo. O sea, ¿quién es el médico indicado para prescribir este reemplazo hormonal?
En realidad no hay una especialidad específica que lo haga, creo que independientemente de quién lo haga, siempre tiene que ser en colaboración con el ginecólogo, porque el ginecólogo va a ser el encargado de descartar estos riesgos que ya te mencionaba, ¿no? Que la paciente no presente miomas previos, que no presente fibrosis, que no presente nódulos sospechosos, porque no vas a colocar hormonas en el cuerpo de una paciente que lo presenta, sometiéndola al riesgo de que crezcan. No hay, existen contraindicaciones absolutas y relativas, entonces siempre tiene que haber ese trabajo en conjunto con ginecología. Sin embargo, no tiene que ser específicamente el ginecólogo, específicamente el endocrinólogo. Hay especialistas de distintas ramas que se han ido inclinando y capacitando mucho más hacia las terapias de reemplazo hormonal. Y lo cierto es que esto que refieres respecto a los comprimidos subdérmicos que se utilizan, las hormonas de composición nos dan mucha libertad de acción. Y eso
o sea,
puede
¿estas
ser
cuáles son?
Para las de composición, bien, existen las hormonas de farmacia que tú vas y las compras, es la misma dosis ya estandarizada, digamos, para poderse utilizar en todo este grupo de mujeres. O se pueden realizar una receta para composición y tú haces la fórmula con cierta cantidad de esta hormona, cierta cantidad de esta hormona y de esta, que tiene el riesgo, así como es maravilloso que te da mucha libertad de poder personalizar por completo el tratamiento para la paciente, pues también se pueden hacer muchas tonterías. Esa es la realidad.
Como las que hacen los fisicoculturistas. Digo, esto es un paréntesis.
Puede
que
ser.
Se andan
entonces
comprando hormonas ahí.
Sí, sí,
para
sí.
Ponerse
el
fuertes.
Es que a mayor libertad también hay mayor riesgo. Y hay gente que utiliza las hormonas de composición o las hormonas bioidénticas de una manera extraordinaria. Y hay gente que sí lo está haciendo con poco sentido de responsabilidad, hay que decirlo. Entonces, eso es lo que destaca
de
mucho la importancia.
¿De manera estética o para qué las hacen? O sea, ¿para qué esta parte con el poco sentido de responsabilidad es porque no saben o porque hacen un abuso o un uso inadecuado de ellas con otro fin?
No, yo diría que es principalmente falta de conocimiento. Okay. En realidad, tenemos muchísimas opciones para personalizar, pero si tú no conoces el abanico completo, si tú no conoces los riesgos completos, si tú no haces una evaluación adecuada de manera previa, puedes poner muchísimos riesgos a las pacientes si se hace, por ejemplo, lo que tú misma decías, darle exactamente la misma dosis a todas las pacientes de distintos tamaños, distintos pesos, distintas edades y composiciones corporales.
Que esa es las hormonas de composición que estás hablando.
Bueno, en realidad uno puede hacer mal uso de cualquiera, ¿no? En realidad, pero sí existe este riesgo quizá en mayor medida porque hay mayor libertad.
De estos pellets, entonces, quizá no son tan recomendados.
Bueno, yo te puedo decir que sí los utilizo en la práctica, solo que siempre haciendo esta evaluación completa, en colaboración con ginecología, realizando pues una supervisión de todos los posibles riesgos, y realmente se hace con dosis completamente personalizadas. No quiero decir que yo lo hago mucho mejor, pero a lo que voy es que hay gente que es muy cuidadosa, muy respetuosa de la paciente y que toma todas las precauciones. Y sí existe esta tendencia a que casi casi dicen que ya van a poner pellets en los oxos, ¿no?
Ajá. Pero entonces no, o sea, quitemos, por ejemplo, para los que desconocemos totalmente el tema, un pellet no tiene todos la misma dosis y están, no son aspirinas de 500 miligramos, o sea, no todos, hay de distintas dosis y de distinta composición.
Así es, nosotros podemos crear la fórmula en la cual decidimos, mira, tú, paciente con estas características, te voy a administrar 100 miligramos de esta hormona, te voy a administrar 8 de esta otra hormona y esta es la fórmula que a ti te corresponde. Diferencia que existe en cuanto a las terapias que se realizan de manera un poquito más masiva es que en la medicina funcional medimos los niveles hormonales previos, tenemos un objetivo hormonal que buscamos alcanzar y se personaliza la fórmula intentando alcanzar esos niveles descritos como óptimos.
Ya, sí, porque, y mira, qué bueno que lo aclaras, porque entonces no es un general ese pellet, es una cuestión indicada y personalizada.
Siempre y cuando esté bien hecha.
Siempre y cuando esté bien hecha, eso es otra cosa. Pero mira, y yo creo que sí, digo, no sé, tú qué ves en la clínica y en la del día a día en mujeres, ¿sí les cambia la vida? O sea, sí te la pasas mejor con este tipo de reemplazo hormonal.
Te puedo decir que la gran mayoría ve un cambio que ellas solitas regresan, ya me toca, doctor. No hay que estar avisando, oye, ya pasó tu tiempo de duración de la terapia. Dicen, ya me toca, porque estoy empezando a notar esto y esto, de que ya están bajando mis niveles. Claro que cada persona es un mundo, cada cuerpo es un mundo, y sí existen, como en cualquier terapia, los riesgos de que se presenten algunos efectos secundarios que puedan incluso hacer que en tal paciente se decida, no vamos a volver a utilizar esta forma de terapia, pero vamos a probar con esta otra opción un poquito más suave para ti. Sin embargo, de manera general, las pacientes se sienten mejor, con más energía, con más deseo sexual, disminuye su irritabilidad, mejora su estado de ánimo y además, algo que a mí me encanta, que es una de las cosas más evidentes que he visto, comienzan a regularse un poquito sus perfiles de lípidos, porque esa es una de las cosas que se modifica en la posmenopausia, y mi favorito de todos, recuperan densidad en sus huesos. Por ejemplo, en pacientes que tienen osteopenia, llegan al año siguiente con su nueva densitometría y ahí nos muestra que ganaron densidad ósea en vez de que siguieran progresando.
Y ahora entiendo que también todo es estilo de vida y es donde entra ya también de forma personalizada el decir, quizá a ti te voy a mandar vitamina D, quizá a ti te voy a mandar un poquito. Entonces ya entra la parte de los suplementos, ¿no? Pero claro, antes de entrar a los suplementos, ¿qué pasa con estas cremas? También que dicen, no, yo me pongo un poquito de crema, ¿es lo mismo?
No es exactamente lo mismo, sin embargo, también son hormonas de composición. Hay algunas que no son de composición y sí existe una excelente absorción vía transdérmica. Es una terapia quizá un poquito más suave, en algunos casos es más conservadora. Si existen dudas de, oye, ¿será que esta paciente lo va a tolerar o no? Se puede iniciar, por ejemplo, con esa terapia o para pacientes que nunca lo han usado, puede ser un nivel introductorio. Y pueden de esta manera administrar la terapia. Si se presentan molestias, pues la suspenden tan fácil. Cosa que no sucede con los comprimidos que ya se administraron. Y si ya lo colocaste, es hasta que se termine de absorber y se disuelva. Pero si la pregunta es respecto a su eficacia, la eficacia es extraordinaria, la de las cremas. Lo único que te podría decir es que como el comprimido es una dosis mayor que administras, sienten más un cambio radical. Y con las cremas es un poquito más acumulativo, más poco a poco. Es una terapia más moderada, digamos.
Fíjate que ahorita que hablas de las hormonas, se me viene a la cabeza que pudiera ser un ejemplo como con la insulina, que no es lo mismo las insulinas que hoy se utilizan, ¿no?, en personas que viven con diabetes, a las que se usaban hace 30 años o 40 años, y probablemente la evidencia sobre los efectos secundarios son distintas, o el desde la forma de administrar, el tipo. Entonces, también creer un poquito pues en esta evolución que va teniendo la medicina y en esta actualización que van teniendo los médicos, ¿no? Entonces, como para restar un poquito ese miedo, sin que yo aquí esté promoviendo, yo no promuevo nada, yo no promuevo información nada más, pero...
Sí, la idea es no demonizar tratamientos. Uh-huh. En realidad siempre va a haber resistencia en relación a lo que ya conocemos, y es un mercado muy importante, entonces también existen intereses por ahí, pero la realidad es que incluso estos estudios, como el que te comentaba, el WHI, se utilizaban hormonas equinas, por no decirlo tan feo, pero pues eran literalmente hormonas obtenidas de pipí de yegua embarazada. Wow. Y se utilizaban, por ejemplo, medroxiprogesterona, que a diferencia de lo que hoy estamos buscando utilizar, sobre todo en medicina funcional, pues estas son hormonas bioidénticas, su estructura molecular es igualita a la que tu cuerpo produce. Por lo tanto, los efectos adversos suelen ser menores, la afinidad con la que se une a tus receptores es mucho mayor. Y en realidad están evolucionando muchísimo las formas de administración, los vehículos. Entonces creo que en realidad lo que va a hacer la diferencia es asesorarte con alguien que realmente sepas que está cuidando de ti y que junto contigo va a escoger la mejor forma, va a ayudarte a decidir si es hormona, si no es hormona, si eres candidata, si no quieres te va a ofrecer otra opción. Va a buscar el tratamiento hecho a la medida para ti, para que tú puedas sobrellevar esta etapa de la mejor manera posible y con la menor cantidad de molestias.
Claro, tiene que ser el tratamiento individualizado 100%. Y ahora vámonos
con
lo que nos encanta, que son los suplementos, y también un poquito a ver qué onda esto de que come camote y las isoflavonas, y que si la soya sí, pero la soya no. A ver, cuéntanos.
Ok, por un lado, algo que debemos de entender es que las isoflavonas son componentes que se encuentran en algunos vegetales que se les conoce como fitoestrógenos, y estos compuestos son capaces de unirse precisamente de una manera un poco débil a los receptores de hormonas, por ejemplo a las de los estrógenos, y nos pueden ayudar en algunos casos a disminuir las molestias, principalmente los bochornos, porque es una de las molestias más asociadas a los niveles de estrógenos. Entonces existe cierta controversia. La realidad es que las isoflavonas se pueden utilizar en una etapa muy temprana en la cual las molestias son pequeñas, digamos. Sin embargo, por ejemplo, si ya se va a someter a una terapia hormonal, esas isoflavonas al unirse a los receptores le van a estorbar a la terapia. Entonces, por eso hay algunos casos en los que sí se recomienda, puedes probarlo, y otros en los que mejor ahorita no lo consumas porque necesitamos la mayor eficacia posible.
¿Y los suplementos más utilizados cuando estás en este reemplazo, que pueden ayudar a tener una mejor calidad?
En cuanto a suplementación, como en todo, no hay una fórmula mágica. Sin embargo, es muy importante, siempre lo digo, el omega 3 me encanta, antiinflamatorio, nos ayuda a disminuir los niveles de factor de necrosis tumoral, de interleucinas, es un excelente antiinflamatorio. Uno de los problemas que se asocia muchísimo a la menopausia es el insomnio y pues estos altos niveles de estrés, ansiedad, para lo que nos puede ayudar muchísimo el magnesio, un importante cofactor enzimático para muchas reacciones químicas dentro de nuestro cuerpo y que además participa en la producción de GABA, que es un neurotransmisor, el principal neurotransmisor relajante, inhibitorio. Es importante medir los niveles de vitamina D, indispensable, porque va a ayudarnos en la absorción del calcio, su metabolismo para la salud ósea. Y hablando de las molestias, existen algunos suplementos quizá un poquito más específicos. Por un lado están de manera general los adaptógenos que a todo mundo le encantan hoy en día, porque, bueno, una cosa es que, como tú ya lo platicabas, cuando va a llegar la paciente a consulta es porque ha arrastrado esto durante un tiempo importante y sus niveles de cortisol, de estrés, de molestias van a ser importantes. Entonces sí pueden ser una herramienta extraordinaria los adaptógenos como el ashwagandha. Ahora, cada uno de estos, importante decir, no es lista de anótenle, sino que, tiene que, este es un poquito del arsenal con el que se cuenta, pero toca individualizarse. Y respecto a las molestias, como los bochornos, este es quizá el que más esperan escuchar, están por un lado las isoflavonas, que cada vez he visto que se utilizan menos. Hay otros compuestos como el extracto de trébol rojo, que también tiene algunos compuestos que funcionan como fitoestrógenos. Y también tenemos, por ejemplo, la simisífuga racemosa, mejor conocida, a muchos les gusta más el nombre en inglés, que es el black cohosh. Y a mí uno que me ha encantado en la práctica clínica, ha mostrado muy buena eficacia, mucha potencia, es el ruibarbo. Para los bochornos resulta muy bueno cuando hay una paciente, por ejemplo, en quien no se puede utilizar la terapia hormonal.
O que no quiere utilizarla, porque no también quiere. Se vale,
por
¿no?
Por supuesto, esa hay muchos pacientes que dicen, doc, yo no quiero, o a mí una vez me dijeron que porque tengo tal cosita no lo puedo usar. Yo puedo pensar, oye, desde mi punto de vista clínico, sí eres candidata, pero respeto esa preferencia y vamos a probar con esto. Vamos a ver si te funciona.
Pues sí, hay muchísimos, digo, yo creo que, y lo que siempre terminamos diciendo, pues es individualizar. O sea, y qué padre que hoy haya profesionales como tú que hacen el tratamiento a la medida. Y ya no sacas el machote así de, a ver, te toca tantos miligramos y llévatelo. Ve a la farmacia, ¿no? Y, o sea, ya ahora es personalizado, es milimétrico el tratamiento, e insisto, aprovechar todo lo que la ciencia nos ha dado, ¿no? Para poder tener una mejor calidad de vida y no dejar a un lado el estilo de vida, Juan Luis, porque eso tiene, insisto, tiene mucho que ver, porque si no duermes bien, si comes ultraprocesados, entonces así como que recomendaciones finales generales para las que estamos en esa etapa.
Bien. Yo siempre digo, cuando hablamos de menopausia, que en esta etapa el trabajo de la nutrióloga es mucho más importante que el mío como tal. Yo llego a apretar tuercas, ¿no? Afinar detalles, pero lo primero que hay que hacer es garantizar que tú tengas una dieta con muy buena cantidad de proteína, de alta calidad, que estés haciendo ejercicio, que estés teniendo una dieta principalmente basada en plantas, que consumas una buena cantidad de grasas buenas. Este ejercicio quizá en esta etapa más enfocado a que sea ejercicio de fuerza, que estimule el crecimiento de tus músculos, porque eso es lo que va a fortalecer tus huesos. Que tengas un muy buen sueño, priorizar calidad por encima de cantidad, que procures tener un buen grupo de apoyo, una red que te sustente. Esas relaciones sociales son indispensables para la longevidad. Podría decir que si existen alteraciones en el estado de ánimo y tal, pues buscar terapia psicológica, pero la realidad es que todos deberíamos de tomar terapia. Sí. Y bueno, yo creo que además de esto, como ya lo mencionaste tú, aprovechar que la ciencia hoy nos brinda herramientas para una medicina de alta precisión, en la cual por medio de pruebas genéticas, de medición de los niveles en fracciones muy específicas de las hormonas, y que podemos realmente visualizar qué es lo que necesita tu cuerpo en particular, realizar un tratamiento completamente individualizado a la medida. Si tú detectas que ya está siendo difícil de sostener estas molestias para ti, acudas con el profesional adecuado en vez de
aguantar, no aguanten. Y ver la medicina preventiva y asistir con médicos actualizados como tú.
Muchas
¿dónde
gracias.
Te encuentran, mi querido Juan
Yo
Luis?
Me encuentro en la clínica de endometriosis y cirugía laparoscópica del Hospital Ángeles Pedregal. Dirijo el servicio de medicina funcional y nutrición clínica. Por allá nos encuentran tanto para consulta presencial como en línea. Y en Instagram me encuentran como @dr.juanluisgallardo.
Ahí está, dr.juanluisgallardo, y sí en línea, entonces también
en
consultas.
En línea también.
Eso es importantísimo.
Importante porque la demanda es mayor sí. afuera de la Ciudad de México.
Claro que sí, pues muchísimas gracias,
gracias
por haberme
ti,
acompañado Fer. Y que no sea la última vez.
Que no lo sea. Muchísimo
acá nos
gusto
vemos.
Estar contigo, un honor.
Muchas y ya gracias. Saben, suscríbanse que es gratis, no les cuesta absolutamente nada y a nosotros nos dejan mucho si se suscriben, si comentan, si le dan, ya todo eso que dicen los youtubers famosos. Así que nos escuchamos el próximo miércoles y muchas gracias, Juan Luis.
Gracias a ti, Fer. Gracias a todos los que nos escucharon.
Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto la conductora como AHA Podcast quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.